Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todos los días de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros, compañeros de este equipo de trabajo, de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. En la información, Ariel Ruiz. En la operación técnica, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano. En la operación streaming, Yasmín González. En la coordinación técnica, Juan Manuel Estada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote, Julieta Mendoza y Cristian Valdés. En la producción general, todo este equipo de trabajo le saluda con mucho afecto y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. México y los Estados Unidos evitan choque comercial de última hora. Los presidentes Sheinbaum y Trump acuerdan prórroga de 90 días para aplicar aranceles del 30%. La nueva fecha límite se traslada a octubre en busca de un acuerdo definitivo. Julieta Mendoza, te escuchamos.
¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias. A unas horas de que entrara en vigor el incremento de aranceles del 30% para productos mexicanos, la administración de Donald Trump concedió una prórroga de 90 días para su aplicación. La nueva fecha límite se fijó para octubre, pero de esto te platico los detalles más adelante.
Muchas gracias. Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum dio más detalles respecto al abordado en la llamada con su homólogo. Judith Sánchez Reyes le informa. Adelante, Judith.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras la llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, se logró que se pospusiera por 90 días la entrada en vigor de los aranceles del 30%, tiempo en el que dijo se trabajará en un acuerdo de seguridad. Pero los detalles sobre este telefonema más adelante.
Muchas gracias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión del INE y valida el triunfo de 15 juzgadores rechazados por promedio. Claudia Amaya le tiene el reporte.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el Tribunal Electoral corrigió al INE y ordenó entregar constancias de mayoría a 15 candidatos judiciales que habían sido descalificados por su promedio académico. Según los magistrados, el instituto se excedió en sus funciones y modificó reglas fuera de la Constitución, alterando la voluntad popular. Los detalles en breve.
Preocupa esas extorsiones en Veracruz. La Coparmex reportó que 2 de cada 3 empresarios han sido afectados. Desde 2019 hay más de 5,000 denuncias en la entidad. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la extorsión en Veracruz se ha desbordado. 2 de cada 3 empresarios han sido víctimas y los ataques violentos van en aumento. Mientras la mafia veracruzana aterroriza regiones clave, el gobierno estatal y federal buscan frenar la crisis con nuevas penas y mano dura. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En acciones de coordinación entre fiscalías logran la detención de Luis Alberto N., presunto líder del grupo Unión 300, implicados en caso de extorsión y despojo de predios. Jan Carrillo, te escucho.
Muchas gracias, Enrique. Te adelanto que un operativo entre fiscalías permitió la captura de Luis Alberto N., presunto líder de la Unión 300, acusado de extorsión y despojo en el Valle de México. Su detención se suma a una estrategia que ha recuperado cientos de inmuebles y procesado a exfuncionarios involucrados. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Bueno, vámonos con el comentario y comentario a la noticia, y el comentario pues no puede ser otro que el de la esta bueno, el asunto de los aranceles, la imposición de los mismos, pero la pospuesta por 90 días a que entre en vigor esta medida, esperando que en estos 3 meses pues se pueda alcanzar un acuerdo donde finalmente pues en México salga pues bien librado esta circunstancia, ¿no? Yo le diría algo de cara a lo que fue esta llamada telefónica. Me parece que el equipo de la presidenta, la propia presidenta de la República, pues lo han hecho bien, ¿no? Digo, ni hablar, hay que ver el 50% a Brasil, el 15% a la Comunidad Económica Europea, donde la comunidad cede cosas, en fin, ¿no? Pero me parece que México ha hecho un buen trabajo. La mesura para este tema, pues ha sido importante, ¿sí? Van a fortalecerse la cooperación en migración, seguridad y narcotráfico, que es uno de los temas que preocupan a Estados Unidos, ¿no? El presidente Trump calificó la llamada como muy exitosa. La presidenta de México habló de que fue muy fructífera, ¿sí? Creo que el tema sigue teniendo que ver con, o en buena medida, con el tema del fentanilo, ¿sí? Hay un compromiso de México pues por seguir combatiendo esta práctica ilegal, ¿no? Un poco recuperando pues las noticias y cómo se ha ido dando esto. Pues, por ejemplo, en marzo México desplegó 10,000 efectivos en la frontera para evitar justo entre otras cosas, el trasiego de la droga y la migración irregular, ¿no? En febrero anunció aranceles del 25% para todas las importaciones mexicanas, y México negoció y se aplazó tras la primera llamada con la presidenta de la República. Hasta abril, ¿no? El arancel base del 10% para todos los países, hasta el 50% para el acero, autos, cobre y más. Se excluían productos con reglas del T-MEC, ¿no? Temporalmente. Ahora me parece que, como dijo la presidenta, se resguarda el T-MEC, que es un tema muy importante, muy, muy importante, ¿sí? Y se avanza en una posible negociación para el tema de estos aranceles. Así es que, pues enhorabuena, me parece que es una paloma, ¿no?, grandota a la negociación del gobierno federal, en el que pues estuvieron muy involucrados el secretario de Economía y, por supuesto, el canciller Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Así es que, bueno, pues ahí está este asunto. Y vámonos ahora con Julieta Mendoza, que le tiene información, pues, a este respecto de lo que ya comentábamos con usted. Adelante, Julieta.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. A unas horas de que entrara en vigor el incremento de aranceles del 30% para productos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica en la que acordaron extender por 90 días más el plazo para su aplicación. La nueva fecha límite se fijó para octubre, mientras ambas administraciones buscan alcanzar un acuerdo comercial a largo plazo. Trump fue primero en pronunciarse sobre la conversación mediante un mensaje en Truth Social, calificándola de fructífera. Aunque confirmó la prórroga, advirtió que México seguirá pagando aranceles vigentes del 25% sobre el fentanilo y automóviles, así como del 50% sobre acero, aluminio y cobre. Además, exigió el levantamiento inmediato de barreras no arancelarias por parte del gobierno mexicano. Posteriormente, Sheinbaum destacó en su cuenta de X que se evitó la imposición inmediata del aumento arancelario y se abrió una ventana de 3 meses para consolidar un nuevo pacto. Esta fue la novena conversación entre ambos mandatarios desde que la presidenta asumió el poder en octubre de 2024. La relación entre México y Estados Unidos ha estado marcada por tensiones recurrentes en torno al comercio, la migración y la seguridad. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Julieta Mendoza. Y nos vamos ahora con Ariel Ruiz, porque sería importante, ya le hacía yo un pequeño esbozo de esto, pero recuperar, digamos, la cronología de los hechos, de cómo se han ido dando, pues, estas pues amenazas, ¿no?, de imposición de aranceles y estas negociaciones, ¿no? Vamos con Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
Muy buenas buenas tardes, este es el reporte. Desde el 7 de noviembre de 2024, dos días después de la victoria de Donald Trump, inició el toma y daca. En su primera llamada con Claudia Sheinbaum, ambos mandatarios se comprometieron a mantener una buena relación, pero el 27 de noviembre, el republicano anunció aranceles de 25% para frenar migración y fentanilo. Las tensiones subieron de tono cuando el 3 de febrero de 2025, ya instalado en la Casa Blanca, Trump propuso el primer paquete de tarifas y fijó el 4 de marzo como nueva fecha para generalizar el gravamen si México no reforzaba su frontera con 10.000 elementos de la Guardia Nacional. El ultimátum de marzo detonó negociaciones contra el reloj. El 6 de marzo, Sheinbaum logró que los productos del T-MEC quedaran exentos hasta el 2 de abril, lo que permitió frenar un mitin de protesta en el Zócalo. No obstante, el 16 de abril, Trump reiteró la amenaza con otra conversación productiva, obligando a México a acelerar gestiones y a posicionar el tema de cada mañanera y visita diplomática. Para mayo y junio, la presión se trasladó a sectores específicos. El 1 de mayo, ambos gobiernos pactaron reglas preferenciales para la industria automotriz y autopartes, mientras que el 22 de mayo reabrieron el debate sobre el acero, aluminio y drogas sintéticas. El 17 de junio, tras la fallida reunión del G7, las partes coincidieron en continuar el diálogo en medio de protestas antimigrantes en Los Ángeles y redadas que involucraron a connacionales. Con el reloj otra vez en ceros, el 1 de agosto vencía la última tregua. Sheinbaum y Trump sostuvieron el día de hoy su novena llamada. Resultado, una prórroga de 90 días que pospone los aranceles del 30% hasta octubre y mantiene gravámenes del 25% al fentanilo y de 50% al acero, aluminio y cobre. Ambos líderes se comprometieron a eliminar barreras no arancelarias y a negociar un acuerdo comercial de largo plazo, dejando en pausa por ahora la espada arancelaria que ha marcado toda la relación bilateral. Esta es la información. Regreso contigo.
Pues sí, ¿no? La espada como la de Damocles, ¿no? Que pendía ahí. Bueno, vamos con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milena. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 31 de julio del 2025. La Secretaría de Gobernación y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión fortalecen alianzas para el bienestar social. La Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, conversó con el gremio de la radio y la televisión y reiteraron su compromiso con el bienestar social y la gobernabilidad. En más información, la Corte se acercó a los pueblos olvidados. La visita fue cuidadosamente coordinada con las autoridades indígenas, quienes ofrecieron palabras de bienvenida en lengua tzotzil. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Firman convenio de sueldo y prestaciones con el SUTEM. Se contempla 56 cláusulas y se va a beneficiar a más de 43.293 personas servidoras públicas. Busca brindar certeza y estabilidad laboral y al mismo tiempo otorgar seguridad económica y social a quienes conforman este sindicato. Estuvo presente la gobernadora Delfina Gómez. En información internacional, Canadá reconocerá a Palestina como estado en septiembre. Esto lo dijo su primer ministro, Mark Carney.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 14 minutos. La pregunta del día: ¿considera que la intervención de la presidenta Sheinbaum fue determinante para alcanzar una negociación favorable con Estados Unidos respecto a los aranceles? Deme a conocer su opinión, por favor, al 729-306-9031, 729-306-9031. Y nos vamos a un corte. Esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Enlace Internacional. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y nos vamos con mi compañera periodista Judith Sánchez Reyes, que le tiene como todas las mañanas la información de la Presidencia de la República, la mañanera del pueblo. ¿Cómo estás, Judith?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bueno, pues tras una llamada de 40 minutos con su homólogo estadounidense Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se logró que la aplicación del 30% a los aranceles sea pospuesto por 90 días más, lo cual calificó como el mejor acuerdo al que se pudo llegar respecto a otras naciones. Escuchemos cuáles serán los beneficios en voz de la mandataria.
Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el T-MEC. Eso es muy importante. Tercero, pues mantener esta mesa de diálogo. Realmente México sigue siendo hoy dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial. Tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones.
Detalló que durante estos 90 días los aranceles ya no serán tema con el vecino país del norte y se abocarán a otros como seguridad. En este sentido, la mandataria federal adelantó, sin decir fecha y hora específica, que la próxima semana será firmado el acuerdo de seguridad entre ambos países bajo cuatro ejes: respeto a la soberanía, confianza mutua, respeto al territorio y colaboración, y a partir de ellos se desarrollarán temas un poco más específicos. Sobre los actores claves para negociar con el republicano Donald Trump, esto dijo la titular del Ejecutivo Federal.
No confrontar, defender nuestros principios, lo que pensamos, buscar siempre distintas salidas al planteamiento que hace el presidente Trump y mantener una relación de respeto permanente. Entonces yo creo que él nos respeta y nosotros lo respetamos como lo que somos, vecinos electos por nuestros pueblos.
A Sheinbaum Pardo se le cuestionó si a cambio de esta prórroga iba a entregar una lista de funcionarios y políticos ligados al crimen organizado, a lo que contestó que por supuesto que no. Lo que sí es que con Trump habló de la atención para evitar el consumo de drogas, como por ejemplo la campaña antidrogas que se lleva a cabo en nuestro país junto con otras acciones de forma paralela a lo que se realiza en las escuelas. En este tenor adelantó que habrá una segunda parte de dicha campaña para inhibir el consumo de metanfetaminas. Otro tema que abordó la presidenta en esta mañanera corta fue la reunión de la que dábamos cuenta el día de ayer con legisladores estadounidenses, en la que dijo se hablaron de temas tecnológicos como ciberseguridad, progresismo mundial, entre otros. Y como dato final, decirles, Enrique, que la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que ya está afinando los últimos toques de su primer informe de gobierno que presentará el próximo 1 de septiembre. Así la mañanera del pueblo en este jueves el último jueves de este mes de julio.
Se le veía contenta, ¿no?, en la mañanera la presidenta, Judith.
Sí, la verdad, llegó pues obviamente muy relajada, muy contenta, a pesar de que, bueno, finalmente la medida se prorroga por 90 días, pero ella pues confía en que este tiempo pues puedan abocarse en temas pues de seguridad, que finalmente es como la condicionante, ¿no?, para que se pueda echar abajo esta medida que piensa implementar el presidente Donald Trump.
Bueno, pues muy bien, como siempre, muy completo tu reporte. Judith Sánchez Reyes, desde la mañanera. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti. Vamos con Daniel Pérez. El tema de la extorsión es un tema muy delicado. Fíjese usted, en Veracruz ha afectado a 2 de cada 3 empresarios. Es decir, si usted tiene un padrón, pues ¿qué le digo? ¿Cuántas empresas habrá en Veracruz, pequeños, medianos? Bueno, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner 100, ¿no? Pues nomás imagínese, porque cuando hablamos 2 de 3, bueno, ¿no? Pues lo vemos así como, bueno. Ahora, el 66.6% de todos los negocios de Veracruz han sido extorsionados. Eso es delicadísimo, pues, ¿no? Delicadísimo. delicadísimo, ¿no? Porque pues resulta que de pronto trabajan para la maña, ¿no? Así. Coparmex alerta por cierre de negocios, ¿no? Sí. Hay un lugar en Morelos que de plano tiene una cantidad de negocios que han cerrado. Por lo mismo, pues la gente no puede. Y aparte, si no les das, igual te hacen algo, te queman el negocio, te matan, te violentan, pues mejor cierro, ¿no? Ya no me alcanza, ¿no? Entonces, están promoviendo medidas más duras por este delito contra grupos como la mafia veracruzana. Bueno, vamos con Daniel Persa. Adelante, Daniel.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el delito de extorsión en Veracruz alcanza niveles críticos. 2 de cada 3 empresarios han sido afectados, según la Coparmex. Desde 2019 se han iniciado más de 5,200 investigaciones, con un aumento sostenido de casi 40%. El presidente de Coparmex Jalapa, Juan Carlos Díaz Morante, alertó que muchos negocios están cerrando por amenazas, cobros de piso y violencia, mientras la impunidad y penas laxas mantienen el delito fuera de control. Casos recientes ilustran la gravedad del problema. En Minatitlán, un empresario atropelló a sus extorsionadores tras semanas de amenazas. En Jalapa y Coatzacoalcos, bares han sido atacados a tiros o incendiados. En el norte del estado, el grupo criminal Mafia Veracruzana han intensificado su presencia con actos brutales, como el asesinato de la maestra taxista Irma Hernández Cruz, cuyo secuestro fue difundido en video antes de su ejecución. Ante esta crisis, el gobierno federal incluyó a Veracruz en su estrategia nacional contra la extorsión y la gobernadora Rocío Nale propuso endurecer penas, fortalecer la coordinación con autoridades federales y perseguir financieramente a las redes criminales. Hay que irnos con mano dura, advirtió, reconociendo que este delito ya amenaza la estabilidad y el desarrollo económico del estado. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias, aunque, bueno, se sabe ahora que no fue una ejecución, que fue un ataque, ¿no? Pero entonces decía la gobernadora, no fue un asesinato, le dio un infarto. Y yo, pues con todo respeto, como siempre lo hacemos aquí, a la gobernadora le diría, pues le pasó también lo que a esta joven artista, ¿se acuerdan ustedes? La hija de Talina Fernández, que la secuestraron, le pusieron una pistola en la cabeza cuando la estaban asaltando y le dio un infarto. Pues ese es un crimen, hombre. No le hubiera dado el infarto a la maestra si no la tuvieran hincada, ¿sí? Sometida. 13 personas con armas largas ahí, diciéndole que la van a matar, ¿no? Pues por eso le dio el infarto. Ese es un asesinato. Si la gobernadora quiere decir que no fue un asesinato, fue un infarto, parece una perogrullada, porque fue un infarto, ¿sí? Por la situación que estaba viendo de inseguridad, que es algo de lo que se tiene que ocupar la gobernadora y su equipo de trabajo. Vamos a una pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Mire, le voy a dar una nota, ya estamos de nueva cuenta aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, del Enlace Internacional. Bueno, antes de la nota, le recuerdo la pregunta del día. ¿Considera que la intervención de la presidenta Sheinbaum fue determinante para alcanzar una negociación favorable con Estados Unidos respecto a los aranceles? Debe conocer su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Bueno, a ver, según el INEGI, ¿sí? Los hogares más ricos en México ganan 14 veces más que los más pobres. Aunque la desigualdad ha disminuido, persisten brechas estructurales. El coeficiente del INEGI pasó de 0.449 en 2016 a 0.391 en 2024, mostrando una mejoría. Pero vamos con Luis Argote. Adelante, Luis.
Saludos Enrique y audiencia, te informo que aunque la brecha de ingresos en México ha disminuido en la última década, persiste una marcada desigualdad. Los hogares más ricos del país tienen un ingreso medio mensual de 78,698.3 pesos, mientras que las familias más pobres apenas alcanzan 5,598.3 pesos, es decir, 14 veces menos. Así lo revela la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2024 del INEGI, que muestra una mejora paulatina en los ingresos de los sectores más vulnerables, salvo en 2020, cuando la pandemia provocó una caída generalizada. Esta tendencia de reducción de la desigualdad se refleja también en el coeficiente de Gini, que mide la concentración de riqueza. Pasó del 0.449 en 2016 a 0.391 en 2024. Aunque el avance es significativo, el país aún intenta desafíos estructurales para garantizar una distribución más equitativa del ingreso, sobre todo considerando las disparidades regionales y sociales que persisten. La composición de los ingresos también revela brechas importantes, mientras que en los hogares de mayores ingresos, el 63% de los recursos proviene del trabajo. En los más pobres, esta proporción es del 44%. Esto indica no solo una diferencia en montos, sino también en las oportunidades de generación de ingresos sostenibles, lo que sigue siendo un reto clave para el desarrollo económico incluyente en México. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Luis, y nos vamos, siendo las 2:31, a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vámonos. A pocas horas de que entraran en vigor los aranceles del 30% a productos mexicanos, la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump sostuvieron llamada telefónica en la que acordaron extender por 90 días el plazo para su implementación. La nueva fecha se fijó para octubre. El delito de extorsión en Veracruz ha alcanzado niveles alarmantes. 2 de cada 3 empresarios en el estado han sido víctimas, según datos de la Coparmex. Desde el 19 se han abierto más de 5,200 carpetas de investigación, con un incremento sostenido de casi 40%. Aunque la brecha de ingresos en México ha disminuido en la última década, persiste una marcada desigualdad. En los hogares más ricos del país tienen un ingreso medio mensual de 79,000 pesos, mientras que las familias más pobres apenas alcanzan los 5,500, es decir, 14 veces menos. Así lo revela la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2024 del INEGI. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, hoy, jueves 31 de julio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez. Este miércoles 30 de julio, al final de la audiencia general, en sus saludos a los fieles y peregrinos, el Papa León XIV reiteró su profundo pesar por el atentado terrorista en una parroquia de Comanda, en la República Democrática del Congo, donde murieron más de 40 cristianos. Asimismo, instó a los responsables a colaborar para prevenir la violencia y la persecución contra los creyentes. En este sentido, el pontífice recordó el 50 aniversario de la firma del Acuerdo Final de Helsinki, de la que afirmó que es esencial preservar el espíritu. Este 30 de julio, tras la pausa de las últimas semanas, el Papa León XIV retomó la audiencia general de los miércoles con la última catequesis dedicada a la vida pública de Jesús, hecha de encuentros, parábolas y curaciones. Al comentar el Evangelio de Marcos que se proclamó en la audiencia general, el pontífice se detuvo a reflexionar en la curación del hombre que no hablaba ni oía y en la forma de comunicarse de cada uno, a veces errónea. Destacó que el hombre contemporáneo necesita ser curado en este aspecto. Desde este lunes 28 de julio, miles de jóvenes de cientos de países han ido llegando a Roma para vivir el júbilo de los jóvenes que ha cambiado el rostro a la capital italiana. Entre música, canciones, gritos y banderas, están peregrinando para pasar por las puertas santas de las basílicas papales y participar en los diferentes eventos programados para este júbilo de la esperanza. Y este 29 de julio se publicó la nueva edición del video del Papa que acompaña e ilustra la intención de oración de León XIV para el mes de agosto, en el cual nos invita a rezar por la convivencia común. Como es habitual, el pontífice ha elegido un tema que supone un desafío para la humanidad y para la misión de la Iglesia en nuestros días, los conflictos en el seno de nuestras sociedades. Por ello, el Papa pide a los fieles que recen para que las sociedades en las que la convivencia parece más difícil no sucumban a la tentación del enfrentamiento por motivos étnicos, políticos, religiosos o ideológicos. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y mire, la Secretaría de Seguridad de Jalisco alertó que grupos criminales usan redes sociales para el reclutamiento de menores con falsas ofertas de trabajo. Al menos 50 jóvenes han sido rescatados antes de ser enviados a Michoacán. De esto se hablaba desde que encontraron el rancho allá en Jalisco. ¿Se acuerda usted de este rancho que decían que era un campo de exterminio? Que luego resulta que fue un campo de entrenamiento, ¿sí? Pero, pues de eso se hablaba, de estas ofertas en las redes sociales. Pues ya no es un tema nuevo y pues tendría que haber alertas permanentes de la autoridad para haber anuncios en la televisión, jóvenes, en la radio, no se enlacen con estos, con estas ofertas. Oh, habrá quien quiera hacerlo, porque pues si hay delincuencia es porque hay gente que quiere entrar. Ni siquiera por la fuerza, porque así les viene, ¿no? Pero sí, todos estos jóvenes que han sido rescatados, porque fueron engañados, pues la autoridad tendría que hacer un trabajo más, más profundo para concientizar a los chavos. Viridiana Ruiz le platica. Adelante, Viri.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la Secretaría de Seguridad de Jalisco alertó sobre el uso de redes sociales, especialmente TikTok, por parte de grupos delictivos para reclutar menores de edad mediante falsas ofertas de empleo. El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández, explicó que se han detectado perfiles que enganchan a jóvenes y les solicitan vía WhatsApp documentos. Así lo declaró.
Se han estado ubicando varios perfiles que se dedican a este tipo de reclutamiento, los cuales se reportan para que sean bajados de la plataforma. Lamentablemente seguimos rescatando jóvenes prácticamente todas las semanas, y bueno, insisto, se han ellos diversificado en su manera de reclutar jóvenes, sobre todo menores de edad, ante estas falsas promesas de trabajo, pero tiene que ver más con plataformas digitales, por lo cual, pues siempre exhortamos sobre todo a los padres de familia que estén pendientes de lo que ven sus hijos en redes sociales.
Hernández informó que ya han rescatado al menos a 50 jóvenes que estaban por ser trasladados a otras entidades como Michoacán. Ante esta situación, hizo un llamado urgente a madres y padres de familia para estar pendientes de la actividad digital de sus hijos, ya que los criminales han diversificado sus métodos de captación a través de plataformas digitales. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted, porque fue detenido Luis Alberto N., presunto líder de la Unión 300, acusado de extorsión y despojo en Tecámac, Ecatepec. Se le liga a amenazas armadas y a una red de ocupación ilegal de inmuebles. Y hay 31 personas procesadas por este caso. Jan Carrillo, te escucho.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que Luis Alberto N., presunto líder de la agrupación criminal Unión 300, fue detenido en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y su homóloga capitalina. Es señalado por su probable participación en delitos de despojo y extorsión cometidos en Tecama y Ecatepec. Tras su captura, fue ingresado al penal de Almoloya de Juárez, en espera de que un juez determine su situación jurídica. Uno de los casos que se le imputa ocurrió el 6 de julio de 2024, cuando presuntamente amenazó con un arma de fuego al dueño de una vivienda en Los Héroes de Tecámac, exigiendo una renta mensual bajo amenazas de muerte. Este hecho derivó en la apertura de una carpeta de investigación y la posterior emisión de una orden de aprehensión. La acción se realizó en el marco de la Operación Restitución, enfocada en combatir el despojo de inmuebles en el Valle de México. Además del detenido, la Fiscalía ha asegurado a otros integrantes del grupo delictivo, incluidos Luis Alfaro N., alias Conejo, y Edwin Israel N., alias Conejito. En total, la autoridad ha ejercido acción acción penal contra 31 personas, entre ellas 13 ex servidores públicos. Como parte de esta estrategia, se han asegurado 580 propiedades, de las cuales 210 ya fueron devueltas a sus legítimos propietarios. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte y nos vamos, como todos los jueves, con la colaboración vía telefónica de la maestra Jessica Díaz de León, pues con dos temas de este momento: vacaciones, las de verano, y el tema de los aranceles. Adelante, maestra, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, mi querido Enrique, a ti y a todo el auditorio. Pues sí, después de la tensión en la que hemos estado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras una llamada de 40 minutos, por fin el día de hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum, aplaza por 90 días la aplicación de aranceles, que entraría en vigor pues mañana, bueno, hoy, hubiera entrado en vigor hoy primero de agosto, mañana primero de agosto, del 30% a exportaciones mexicanas. La presidenta dice que estos aranceles se quedan igual, que esto es para los productos que no entren en el T-MEC, y por eso es tan importante pues que este tratado, el T-MEC, siga. Sin duda es una buena noticia, pero así nos ha traído Trump desde que tomó protesta, ¿no? Dándonos ultimátum y al final pues concediéndonos más tiempo. Lo cierto también es que el gobierno de México, a diferencia pues de sexenios anteriores, sí está atacando a los cárteles, sí se está comprometiendo en temas de seguridad, decomisando droga, extraditando delincuentes, poniendo más orden en la frontera, y esto claro que lo está viendo el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Me parece que otro punto importante para que hayan extendido o dado estos 90 días es que el gobierno de México subió, Enrique, de 19 a 33.5% los impuestos a compras en línea de estas plataformas como Shein y Temu, que en su mayoría son productos de China, y que México no tiene tratado comercial con este país. El discurso es que se busca frenar la entrada de mercancía barata y proteger de esta manera la industria nacional. Y sí, sí es cierto, tan así que hace unos meses se impulsó la campaña Hecho en México y Consume Local. Pero también es cierto que esta decisión de subir impuestos a los productos de estas plataformas pues fue evidentemente vista con buenos ojos por el gobierno estadounidense. Entonces, sin duda es una buena noticia, ¿no? Que casi casi nos vemos en tres meses, volvemos a hablar en 90 días. Por otro lado, pues sí, mucho se ha comentado de los funcionarios y legisladores morenistas que están vacacionando en Europa: Ricardo Monreal en España, Mario Delgado, que es el secretario de Educación en Portugal, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, se le vio en Tokio. ¿Y está mal que vacacionen donde quieran? Pues no, claro que no. Uno para eso trabaja, para viajar, gastar y hacer lo que quiera dentro de nuestro presupuesto. El tema aquí es que su discurso ha sido el de la austeridad, y no solo en el gobierno, sino que hasta en el Consejo Nacional de Morena, su presidenta Luisa María del Alcalde, ¿te acuerdas que hace unos meses? Pues dijo que esto de los aviones privados, ropa de marca, restaurantes de lujo, no iba con ellos, y de hecho ahí también leyó una carta que les mandó la presidenta Sheinbaum, pues hablando un poco de lo mismo, ¿no? Personalmente, Jessica, no estoy de acuerdo con eso, pero ellos estuvieron de acuerdo con esto, como le dicen ellos, de vivir en la justa medianía, y entonces por eso los ataques, Enrique, porque ahora que se les vio en Europa, que además pues no son producto de las casualidades estas fotos, ¿no? Es evidente que alguien los quiso exponer. Y a lo que voy es que no son los únicos, o sea, también andaban por allá en Europa vacacionando de otros partidos. El problema es que ellos no traen el discurso de la austeridad, entonces no hay contradicción, porque al contrario, ellos son los del cártel inmobiliario y entre más propiedades mejor y las presumen, pero aquí el tema con Morena es la contradicción, y esto ya les está cobrando factura porque no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No es las vacaciones, no es dónde están, es la incongruencia.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, con todo respeto, disiento de la presidenta. Es decir, si alguien quiere ir de vacaciones y gastar su aguinaldo, y el aguinaldo de 3 años, pues que lo haga. Yo no tengo problema con eso. Cada quien se gasta su dinero en lo que quiere.
Claro.
Yo, entonces, este tema de vivir con un par de zapatos, como decía el presidente, no, perdón, ¿cómo, por qué no? O sea, si a la gente le gusta comprarse 3, 4, siempre y cuando, por supuesto, y ahí estoy absolutamente contigo, se lo compren con su dinero bien ganado.
Pero, su dinero.
Sí, tampoco creo que un ministro de un país, un secretario de Estado, un senador, no tenga para echarse unas vacaciones en Europa.
Exactamente.
Que lo hagan. El problema es la hipocresía de, no, yo estoy acá, pero vino una comisión. No, yo estoy acá, pero me vine, no en primera, porque no hay primera, es business.
Exacto.
Que es la primera, ¿no? Pero a todo, ese es lo molesto, es la incongruencia, ¿no?
La incongruencia, porque también creo que, mira, si abrieron un nuevo restaurante, oye, qué rico, vamos a conocerlo, no me parece justo tampoco que de repente la gente se pare frente a ellos y les grite porque están comiendo en un restaurante de lujo. Pues si tienen por qué pagarlo, ¿por qué no? O claro. Sea, eso es lo que yo no estoy
el
de acuerdo.
El tema
¿no?
que indigna, lo que indigna es la incongruencia en el mensaje.
Exactamente. ¿Sí? Por eso digo, ¿por qué no se ha dicho de los panistas, los priistas, los de MC que también pues están vacacionando allá? Porque ellos...
No andan presumiendo la... Exactamente.
Bueno. No hablan de la incongruencia, no hablan de la austeridad, por eso decía al contrario. No, bueno. Pues no, y hasta se ponen sabrosos cuando les hablan del cártel inmobiliario, y no, pues estas yo tengo, y no tengo dos, tengo 5 propiedades, y bla, bla, bla. Sí. O sea, su discurso no es la austeridad. Por eso, pues nadie hace ruido cuando están allá en Europa, ¿no?
Pues ahí tiene el comentario siempre inteligente de mi amiga y compañera Jessica Díaz de León. Gracias, Jessy.
Gracias, amigo. Espero que vacacionemos pronto.
Eso. Jessica Díaz de León, 2:48. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta con usted en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional. Y mire, fuerzas federales capturaron a 9 presuntos miembros de Los Chapitos y Los Mayos en Culiacán. Bueno, se aseguraron armas, vehículos, una motocicleta robada y desmantelaron laboratorios de droga. 3 detenciones ocurrieron en la colonia Bellavista. Vamos con Sebastián García, que le amplía los detalles. Adelante, Sebastián.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. Un operativo conjunto del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, derivó en la detención de 7 presuntos integrantes de la facción de Los Chapitos y 2 de Los Mayos, tras registrarse enfrentamientos armados durante el martes. La primera agresión se dio de madrugada en el fraccionamiento Los Ángeles, donde fueron capturados 3 sujetos vinculados con Los Chapitos, quienes portaban armamento, cargadores, cartuchos y equipo táctico. Más tarde, en los poblados Monteverde de Villa y Alcoyón, se desplegó un operativo por tierra y aire que culminó con la detención de Marco Antonio R. y Juan Manuel G., ligados a Los Mayos. En esta segunda acción murieron 2 agresores y se aseguró un arsenal compuesto por armas, vehículos y ponchallantas. En una tercera intervención en la colonia Bellavista, se detuvo a 3 adultos y un menor de edad identificados como parte de los chapitos, con armamento de alto poder y vehículos, incluyendo una motocicleta robada. Además, elementos del ejército aseguraron en el poblado de tecolotes, armamento, cartuchos, cargadores y marihuana durante recorridos de vigilancia. Las acciones permitieron también desmantelar 3 áreas clandestinas utilizadas para el procesamiento de químicos destinados a la elaboración de drogas sintéticas, reforzando el combate a la estructura operativa del cártel de Sinaloa. Enrique, es la información.
Bueno, vámonos con más, porque mire usted, fue detenido el exalcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, por presunto vínculo con la estafa siniestra, un desvío de más de 520 millones de pesos durante la administración de Omar Fayad. Se le acusa de peculado agravado. Cristian Valdés se pone al día. Adelante, Cristian.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, para informarles que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó la detención de Salvador Jiménez Calzadilla, exalcalde de Tepeji del Río, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones. La captura ocurrió este jueves 31 de julio como parte de las investigaciones por el escándalo de corrupción conocido como la estafa siniestra. El caso forma parte de un esquema que habría desviado más de 520 millones de pesos destinados a obras públicas y a la atención de la pandemia del COVID-19, según la autoridad ministerial. El mecanismo operaba a través de solicitudes de recursos extraordinarios por parte de los municipios, triangulando fondos con la entonces secretaria de Finanzas Estatal. La estafa siniestra ha implicado a varios funcionarios de alto nivel de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. Entre ellos destaca César Román Mora, señalado como pieza clave en la operación. La detención de Jiménez Calzadilla refuerza las líneas de investigación sobre el presunto desvío sistemático de recursos públicos en Hidalgo. Soy Cristian Valdés. Hasta aquí la información, Enrique. Regreso contigo al estudio.
Bueno, muchas gracias por el reporte y nos vamos, si nos permite usted, con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la onda tropical número 17 se desplazará sobre el sur del territorio nacional. Interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano y con una nueva onda tropical, la número 18, que se desplazará sobre la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. A su vez, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica a niveles altos de la atmósfera, localizada al suroeste de Baja California Sur, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste de México. Otra circulación ciclónica a niveles altos de la atmósfera, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México propiciarán chubascos y lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas, en el noreste, norte, centro y occidente de la República Mexicana. Asimismo, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, estados del litoral del Pacífico, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. También se mantendrá la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima y Michoacán. Finalmente, esta madrugada se formó la tormenta tropical Gil en el Océano Pacífico, sin afectación para el territorio nacional.
Bueno, pues en esta medida, que ya está siendo también muy polémica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó al INE y ordenó entregar constancias de mayoría a 15 jueces electos excluidos por promedio académico. Se señaló que el INE excedió sus atribuciones y alteró la voluntad ciudadana aplicando reglas no previstas en la Constitución. Yo hasta donde me acuerdo, sí, pues había un promedio mínimo, ¿no?, para que pudieran entrar jueces, magistrados y ministros. Claudia Amaya, te escuchamos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te reporto que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral entregar constancias de mayoría a 15 candidatos ganadores de la elección judicial que habían sido descalificados por no cumplir con el promedio académico de 9 en la especialidad correspondiente. Por mayoría de votos, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata consideraron que el INE carece de atribuciones para calificar este requisito, pues la evaluación corresponde exclusivamente a los comités de evaluación de los poderes de la Unión. Durante la sesión pública del miércoles se resolvieron 17 casos, de los cuales 15 deberán recibir de inmediato la constancia de mayoría y en 2 más se ordenó entregar el triunfo al segundo lugar. En paralelo, se dejó sin efecto la asignación de 4 cargos a hombres para otorgarlos a mujeres con mayor votación, en aplicación del principio de paridad. El tribunal también anuló la declaratoria de vacancia de una magistratura en San Luis Potosí, instruyendo a nombrar a la segunda persona más votada. El magistrado Fuentes subrayó que el INE aplicó filtros no previstos en la Constitución, como una metodología de cálculo de promedios que no estaba establecida en la convocatoria, lo que alteró la voluntad ciudadana expresada en las urnas. A su vez, la magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que las reglas no pueden modificarse después de la elección y que el actuar del INE atentó contra la certeza y legalidad del proceso. En contraste, los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otalara votarán en contra, al considerar que el INE sí tenía facultades para revisar la elegibilidad, aunque reconocieron que la metodología fue incorrecta. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite, estamos cerca del final. Déjeme darle a conocer a usted que fue cateado en la bodega en Ecatepec, que operaba como centro de monitoreo clandestino interfiriendo el C4 municipal. Se aseguraron equipos tecnológicos valuados en 20 millones de pesos. Cuéntanos, Viridiana.
Gracias, Enrique. Este es el reporte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Marina y la Policía Local, realizó un cateo en una bodega de Ecatepec, donde presuntamente operaba un centro de monitoreo clandestino que intervenía la señal del C4 municipal. El inmueble, identificado con la razón social Sabol y conversiones de autos a gas natural, habrá funcionado desde el año pasado como punto de interferencia en las cámaras de videovigilancia de la Policía Local. Durante la inspección efectuada por la Fiscalía de Asuntos Especiales, se aseguraron equipos tecnológicos de alta gama, como antenas bipolo, fibra óptica, cámaras, herramienta especializada y otros dispositivos, cuyo valor se estima en aproximadamente 20 millones de pesos. Estos materiales, presuntamente, eran utilizados para intervenir la red de videovigilancia municipal. Las autoridades investigan si este centro está vinculado con un posible desvío de recursos del proyecto Jaguar II, implementado por el anterior gobierno municipal. La Fiscalía Mexicana quedó a cargo de peritajes e indagatorias y mantiene asegurado el lugar. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias, Viridiana. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la presencia informativa de Miguel Bárcena en la tercera emisión del INE en alta tensión de Super Estéreo Milet. Este equipo de trabajo de la segunda emisión, el Enlace Internacional, le agradece por mi conducto el favor de su atención. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, que tenga usted lo que resta de él, un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.